Gloria a Dios. La charla se titula Consciente de quién eres. Amén. Oh Santo, gloria a Dios. Isaías 61, versículos 10 y 11, en la página 779. Oh Santo, Santo. Aquí en el Salmo 61, los versículos 10 y 11. Tú has cobrado conciencia de quién eres. Ya la Biblia te lo dice. Entonces tómalo. Me deleito mucho en el Señor. Porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germine las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Amén. Estás consciente cuando lees esto y lo meditas, ¿de quién eres tú? ¿De quién eres tú? Muy importante esto, para tu crecimiento espiritual tienes que saber quién eres. Aleluya, aleluya. Nos vamos a Apocalipsis 1, del 1 al 19, en la página 1285. Oh Santo. La página 1285. En Apocalipsis número 1, el primer versículo, comenzamos. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Esto está muy bueno. ¿Para qué el Señor nos dio el Apocalipsis? Nos dio el Apocalipsis para que conociéramos dónde está Jesucristo y cómo está Jesucristo. Porque hasta ahora habíamos visto a Jesucristo por el viejo pacto, siempre nos hablaba de él en algunos versículos. Después, cuando vino a la tierra y estuvo aquí y dio su vida. Pero después que él subió a los cielos, ya él tiene interés de que sepamos cómo está él, cómo es aquello y de verdad quién es él. Porque averiguamos ya quién éramos nosotros por lo que hizo él y por quién es él. Entonces el Apocalipsis nos debe llenar de gozo, no de tristeza. Porque Jesús nos está hablando ya después de estar en el cielo, después de su ascensión. Entonces, es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Esto se lo dio todo a Pablo. A saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Aleluya. Está a la mano, es inminente, aleluya. Entonces, esto tiene que regocijarnos. Se le aparece a Juan, dice el versículo 4, yo Juan escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. como estas siete iglesias iban a ser todas las clases de iglesia que iba a haber en todos los tiempos. Asia es una porción de Turquía. Gracia y paz ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Ese es Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. No se puede empeñar nadie en creer que Él no va a venir. Las Escrituras dicen que Él viene, amén. Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Este es uno de los tantos títulos que tiene Jesucristo. Ya hasta aquí, nuestro gozo, que es dado por el Señor, el gozo del Señor, va saliendo y nos vamos animando. Y el que conoce a Jesucristo y va siguiendo su vida, ¿verdad? Cuando llega el Apocalipsis, dice, ay, pero ahora sí esto está bueno, porque ahora sé dónde está Jesús. Y me cuenta tantas cosas aquí que van a suceder, porque indiscutiblemente el Señor quiere compartir con su cuerpo, que somos nosotros, lo quiere compartir todo. A veces nos cerramos a oír un poco, a veces a no oír nada, y a no ponerle interés, sino más bien el miedo. El miedo no va con nosotros los cristianos. Es el gozo de saber los acontecimientos venideros. Amén. Entonces no se conforman todavía. Nos han dado todos estos títulos. Y sigue, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, nos ha lavado nuestros pecados. Me gusta mucho cuando dice lavado, porque cuando usted lava una cosa, ¿verdad? Hay un sucio, hay algo, y usted lo lava, oiga, después nadie sabe lo que había ahí. Entonces Él quiere que lo veamos como lavando, que ha lavado nuestros pecados. Por eso Él dice, y no me acordaré de tus pecados, porque ya están lavados. Amén. Nos sale al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, que vienen las nubes. Aquí cantamos y todos lo verán. Y todos lo verán con sus propios ojos. Incluso quienes lo traspasaron. Y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Todos los pueblos harán lamentación. Los que por más que se ha hablado del Señor, por más que está la palabra, que es la Biblia, que la televisión, hay programas en cantidad, que todos los aparatos modernos ahora, uno puede ver a las personas predicando y puede saber del Señor y de los acontecimientos finales y empaparse y aferrarse a ese Dios que fue tan bueno que nos entregó a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes vida eterna si lo recibiste. Tu nueva naturaleza es la naturaleza de Dios. Entonces ve de acuerdo a lo que dice la palabra, no a lo que tú sientes, no a lo que te puedan decir, no a lo que tú crees, es lo que dice Él. Por eso leímos esos versículos, que ya en el viejo pacto hablaba de que tenía que cobrar, estar consciente de quién éramos nosotros. Eso lo dice el Señor, no para el viejo pacto. Y ahí le está hablando al nuevo, para que acabemos de darnos cuenta de quiénes somos. Y el Apocalipsis lo tomemos con gusto. Y dice él, además de todos los títulos, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. En el Nuevo Testamento 48 veces se dice que Él es el Dios Todopoderoso. Ahora que tus ojos espirituales se abran, aleluya, que el Espíritu haga la obra en todos nosotros para tomar cada versículo de esto que hemos leído ya y meditado y los que nos faltan por leer. Yo, Juan, hermano de ustedes, ya le he dicho muchas veces de Juan. Juan fue aquel discípulo que sabía que era amado por Dios. Y él se sentía que Jesús lo amaba más que a todos. Así tenemos que sentirnos cada uno de nosotros. ¿De qué nos ama? Nos ama tanto que nos dio su vida y su naturaleza. Entonces, Juan fue el que más duró de todo. Era un viejito. Parece que el pobre Juan, pobre no, pero lo creían en ese entonces. Como estaba viejo, creían que estaba chiflado, que estaba ya con Alzheimer. Y entonces, cuando Juan hablaba del Señor, mira, ahí viene el viejito, hablando disparate. Ese viejito está mal. ¿Por qué no lo sacan de aquí? Diciéndonos cosas que no son verdad. Esas son cosas que él se imagina. Bueno, pues le cayó tan mal Juan, ese discípulo precioso de Jesucristo, que nos hace ver el amor de Dios. Lo botan y lo mandan a Patmos, una isla desierta, llena de rocas, ahí no llovía. Ahí mandaron a Juan. Y ellos creyeron que Juan ahí se iba a morir. Y qué bueno que ya no tenían al viejito. Oiga, a los viejos no se les dice eso. Porque hoy en día, los jóvenes, cuando ven una persona mayor, dicen, ay, ese viejito de porra. Ojalá dijeran de porra. Entonces los viejos tienen mucha sabiduría. Si hubieran tenido sabiduría y no lo votan, ¿cuántas cosas no hubiera hecho el Señor allá usando de instrumento valioso a Juan? Pero como el Señor no se queda con nada de nadie, al ver esa fidelidad de Juan con él, que no le importaba que le dijera el loco, que él seguía hablando, allá en Patmos tuvo él la revelación del Apocalipsis. Una revelación tremenda. Porque las cosas que dice Apocalipsis no se ven en otros lugares. Quiere decir que el Señor lo premió por haber estado hablando y meditando en su palabra y enseñando, aunque le llamaran loco. Una belleza, Juan. Entonces, aquí vemos que dice, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios, ¿y de qué? Y del testimonio de Jesús. En eso era que vivía Pablo, Juan. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Y oí, dice Juan, detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta. Oiga, cuando oigamos eso, una voz de trompeta tiene Jesucristo, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Oh santo, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, como el sumo sacerdote, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Representaba juicio. Juicio representaba así. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Qué diferente aquel Jesús cuando estaba en la tierra, que iba por la calle de la, que estaba en casa de Pilato, que le dieron aquellos 39 azotes representando las 39 clases de enfermedades. Eso no quiere decir que sean 39 nada más, sino de cada una de esas 39 se derivan las demás enfermedades. No se parecía. Aquel que tenía la corona de espinas y la cara todo chorreado de sangre, 3 pulgadas adentro de su cabeza, no se parecía a ese. No se parecía al que llegó al Calvario. Le quitaron su ropa y le clavaron sus manos y sus pies con clavos. No se parecía al que tuvo que aguantar aquellos dolores y lo soportó todo para poder ser ese sumo sacerdote donde nosotros íbamos a ir, y por su sacrificio único iba a transformar nuestras vidas dándonos su vida a nosotros. Este Jesucristo que vemos aquí No era así en la tierra, ni siquiera cuando no estuvo pagando el precio que teníamos nosotros que pagar. Entonces, Él quería que supiéramos cómo estaba Él en el cielo. Amén. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Aleluya. Esa espada era su palabra. Aleluya. Su rostro era como el sol cuando lo brilla en todo su esplendor. Aleluya. Oiga, ver aquel espectáculo de Juan era algo serio, ¿eh? Poder ver, si nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Era digno de verse, pero digno de uno no soportar como tanta belleza. Pues Juan lo vio y soportó, porque a él le tocó escribir todo lo que veía. ¡Oh, qué precioso! En el versículo 13, que dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces, él estaba en medio de los candelabros. Estaba en medio de las 7 iglesias. Ya quería el Señor que supiéramos, aleluya, que no íbamos a estar solos. Que el estar en las iglesias, el poner a su gente como la quiere poner y para lo que lo quiere poner, es porque Él ni nos deja ni nos abandona. Entonces, Él supuso, ¿verdad? Y era lo que Él quería, que esa iglesia que Él iba a tener en la tierra fuera una iglesia que se llevara del Espíritu Santo como se llevó él cuando estaba en la tierra. Entonces, este tiempo que estamos viviendo ahora es tiempo de restauración. Como es tiempo de restauración, porque ya estamos en los finales, la iglesia tiene que cambiar, tiene que verse en ella ese entusiasmo y pensar que lo que hizo con Juan lo quiere hacer con cada uno de nosotros, que nos quiere asegurar que en medio de las iglesias está él. Entonces, si él está en medio de las iglesias, lo que tenemos que creer es que el Espíritu va a hacer su obra, que él no necesita de nosotros para hacer su obra. Él lo que necesita es que nosotros creamos lo que él quiere que nosotros hagamos como miembros de la iglesia. Entonces, hay diferencia. Todos los tiempos en la iglesia no ha sido igual. Y el tiempo mejor que se va a vivir y que se está él está comenzando a preparar su pueblo, es ahora. Es ahora. Entonces, cuando Juan vio aquello, a Jesucristo vestido de esa forma, con aquella belleza, con aquel resplandor, que era como ver, usted sabe que usted no se puede poner así a ver el cielo, el sol, ¿verdad? Pues así era que brillaba Jesucristo. Al verlo, dice Juan, caí a sus pies, como muerto. Oiga, el espectáculo era tan precioso, tan bello, que él cayó a su pie, pero como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Y sigue diciéndonos los títulos. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Yo morí para darle vida a todo aquel que me quisiera recibir. Oiga, pero ahora estoy vivo. Por los siglos de los siglos no vuelvo a morir. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Santo? Si él tiene las llaves de la muerte y del infierno, entonces, ¿por qué inquietarnos y por qué preocuparnos? Él tiene la llave. Y nosotros somos de él. Vivir con ese gozo. Dejar que ese gozo salga. Yo hace muy poco que entendí lo que quería decir hacerse niño. Hacerse niño. Oiga, hacerse niño es creer todas estas cosas y gozarse. Porque un niño, usted le ofrece cualquier cosa y él se goza. Y no sabe dónde usted va a sacar, si usted tiene dinero o no tiene. Él no sabe nada, nada más que, bueno, yo quiero mi bicicleta. Y se goza con esa bicicleta. Y el día que le dan la bicicleta, compadre, comienza a correr kilómetros. Pues así quiere el Señor que seamos nosotros ante toda esta buena nueva. Que nos animemos con saber quiénes somos en Cristo. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! El candelero es una antorcha, es una lámpara, es algo que da luz. ¡Amén! Es en la página siguiente. Le vuelvo a decir a Juan, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Como diciendo, aquí yo no voy a dejar nada sin escribir. El Señor no quiere que nada nos coja de sorpresa. Y nosotros somos la generación. Cuando se habla de una generación, se está hablando de todas las edades que hay. Una, la generación más privilegiada. Si lo de Juan fue grande, lo de nosotros, oiga, va a ser más grande. Porque todo aquello que el Señor le dijo a Juan, Juan lo oyó y lo escribió, pero no estaba entendiendo, yo me supongo, ¿verdad? Pero nosotros sí. Nosotros llevamos muchos años, los que ya llevamos muchos años en el Espíritu, en el Señor, hemos oído, y como no me canso de decirle, ha habido siempre miedo y temor y el juicio, y entonces delante de la gente y todo eso. Oiga, eso son pamplinas. La verdad la leemos en la palabra. Y si Él es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no la creemos? El uno imaginarse cómo deben ser las cosas, eso es religiosidad. Es fácil entender, es fácil vivir lo que dice el Señor, para nosotros no. Pero hasta eso hizo el Señor con nosotros. No, porque es que tú nada más tienes que dejar y hacer lo que yo te digo. Porque el que va a obrar en ti es el que yo te di que vive en ti, que es el Espíritu Santo. Todo eso tiene que ir entrando en nosotros. Entonces no habrá miedo, no habrá temor, no hay vanagloria. Porque cuando las cosas salen bien, cuando hay conversiones, oye, fue el Espíritu. Si no hay y no salen las cosas bien, fue que nosotros nos metimos. Por eso hay que dejarlo a Él. Y esta vida en el Espíritu, para que se desarrolle, hay que vivirla todos los días, hay que buscar el rostro del Señor, hay que buscar esa comunión, aleluya. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Todo eso está escrito aquí, en el Apocalipsis. Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha. Y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas, ¿qué son? Son los ángeles. ¿Qué ángeles? Los que se ocupan de las siete iglesias. Él siempre pone una persona a que dirija las iglesias. Entonces ya uno sabe que las siete estrellas son los ángeles que pone para que cuiden de lo de él. Y los siete candelabros son las siete iglesias. Con eso en mente, con eso en el corazón, es que tenemos que vivir cada día con el gozo de tener seguridad de que usted está perdonado, que el presente y el futuro dependen, ya el Señor hizo su obra, dependen de que usted crea en aquello. Busque la comunión con el Señor y su vida va a ser transformada. Entonces el presente y el futuro no van a ser pesados para usted ni para mí. Porque esa comunión va a ser cada día más grande. Cada día más grande, como somos seres espirituales. Nuestro espíritu se irá desarrollando tanto, tanto, porque vamos a oír y vamos a hacer y vamos a meditar en lo que el Espíritu Santo nos diga. Y ahí viene el cambio de cada cual. El cambio de cada cual. Entonces, si sus pecados fueron perdonados todos, no se ocupe porque usted no tiene perdón. No se preocupe. Que esta primera página del Apocalipsis quede grabado en su mente y en su corazón. Él tuvo, Juan, la visión de Jesucristo. Oiga, todos necesitamos la visión de Jesucristo. Cuando usted venga y oiga esas canciones, usted tiene que tener una imagen mental de él y verlo como usted quiera verlo. Yo a veces lo veo, una imagen mental, no es que Jesucristo se me apareció, no. Tengo una imagen mental de él cuando se va cantando y lo veo como en una roca, como si yo estuviera en Getsemaní, pero en un Getsemaní triunfante. Y lo veo así, como con sus manos sobre aquella roca, que está orándole al Padre. Entonces me paso todas las canciones viéndolo así. Otro día lo veo sentado en un patio muy lindo, él y yo, yo y él. Yo al ladito de él mirándolo y bebiendo sus enseñanzas, bebiendo de él. Búscate una imagen, tú le dices, Espíritu Santo, necesito una imagen de Jesucristo. Y ustedes verán que la van a tener. Que la van a tener, porque lo más grande que vamos a vivir viene. Si hacemos todas estas cosas, vienen. Porque es que tiene que haber un cambio radical en los cristianos que están en la tierra hoy en día. Un cambio radical. Porque esos son los que van a esperar a Jesucristo. Y yo creo que nos ha escogido para comenzar a trillar ese camino. No sabemos cuándo es, ni si lo vamos a ver, ni si vamos a estar aquí. Oiga, pero ya comenzamos. Comenzamos a ver ese Jesucristo, a darle gracias y a tomar las cosas que vayamos leyendo en el Apocalipsis que estamos aprendiendo los miércoles. Oiga, no con tristeza, sino con gozo. Y alegrarnos de cada versículo que leamos, para meditarlo, para vivirlo. Que vamos a tener ataque, oiga, pero estamos vivos. Él se va a empeñar en que no. Pero usted se va a empeñar en que sí. Amén. Y con lo que usted tiene, le basta para usted ganar el pleito. Porque la batalla ya la ganó Jesucristo. Nosotros nada más es creer en lo que nos han dado y usar lo que nos han dado. Ay, pero entonces ¿y el yo? Oiga, el yo no sé dónde se fue, pero se fue. No le haga caso a usted. A su intelecto, no. Si está en la universidad o está estudiando, esto no va con su intelecto. Es querer manejar las cosas del Señor con el intelecto. Oiga, un amén, no vendría mal. Oh, porque si ustedes no dicen amén, yo digo, está muerto. O se fueron para el cielo, el cuerpo se quedó aquí, y yo me quedé después que hablé tanto. Entonces, estar dispuesto a que Él sea el que haga en nosotros. Las siete estrellas, los ángeles, los que cuidan cada iglesia de Él. Los siete candelabros, las siete iglesias. ¿Y qué quiere el Señor? Después estudiaremos cada una de las clases de iglesia. Unas son buenas, otras son... tienen cosas buenas y cosas malas, otras son malas. Para nosotros de ahora en adelante vivir esa vida consagrada al Señor, dejándolo a Él que haga, con ese gozo de saber que ya siquiera el comienzo de ya lo que viene nos ha tocado de una manera especial. Y eso hay que agradecerlo. hay que agradecerlo. Y entonces hay que hacer lo que él diga. Porque ya vimos Juan. Oiga, Juan pudo muy bien meterse en un cuarto. Yo no salgo de aquí, Jesucristo. Ya estoy viejito y nadie me quiere. Y me dicen el loco. Oye, di que yo loco. Yo vivo en el Espíritu, no puedo estar loco. Y el Señor, que dice, no se metan con mis ungidos, lo levantó para que todos supiéramos en todos los tiempos que cuando Él toca, toca. Que cuando Él dice, yo vivo en ustedes, Él vive. Cuando Él dice, tiene mi mente, la tenemos. Y cuando Él dice, mi espíritu te va a guiar y te va a llevar a donde yo quiera, ¿es verdad? Entonces le reveló el Apocalipsis a Juan. Vio y vio y vio. Y si nos ponemos a pensar lo que es, lo que ponernos en el lugar de Juan, aquello fue grande, precioso, maravilloso. Así es que animémonos para nosotros seguir corriendo la carrera. Pero ya una carrera con gozo, sin cansancio, con la alegría, con saber que cada día averiguaremos más cosas en la palabra que nos serán reveladas por el empeño que nosotros tenemos de saber todos los acontecimientos que vienen. Ese gozo que no nos lo quite nadie. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.